Lo primero que me gustaría saber es de dónde ha surgido la idea del último libro que acaba de publicar, porque siguen siendo misterios, tantos misterios quedan en Almería por desvelar.
Sí, por suerte vivo en una tierra plagada de misterios. No sé si se debe a una magia especial que hay aquí, producto de la cantidad de civilizaciones que han estado presentes en nuestra historia, porque hay lugares fascinantes, Sierra de los Filabres, zona del Levante, Cabo de Gata, son lugares especiales que gente ya no solo sensible, pero que allí pues captas sensaciones, te sientes a gusto y quizás se manifiesten estos fenómenos extraños. Este último libro es fruto de, no es fruto de un trabajo de los últimos 3 años, que es la fecha en la que publiqué La Almería Extraña, sino que es producto de todos los expedientes, por decirlo de alguna manera, abiertos que tenía en mi archivo personal del misterio, que por lo que sea no pudieron salir antes, me faltaba algún testigo, no me inspiraba total confianza a la historia, por lo que sea estaban ahí guardados y he podido completarlos en los últimos meses. Y también es cierto que se han incluido historias nuevas, historias de hará un año o 2 años, que también aparecen en el libro.
Y de esa historia nueva, más reciente, ¿cuál es la que ha merecido entrar en el libro?
Pues, mira, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que con la masiva llegada de inmigrantes que tenemos aquí en Almería, que es conocido por todos, también a veces nos olvidamos de que también nos llegan sus costumbres, sus ritos, sus cultos. Y hay un suceso, bueno, un suceso, no, un enclave, que es Almerimar, cerca del Ejido, donde un grupo de argentinos que viven aquí han instaurado una especie de templo a la difunta Correa. La difunta Correa es una mártir a la que rinden culto en Argentina, una mujer que murió de sed en el desierto por una serie de circunstancias que cuento en el libro, y que cuando la encontraron tenía sobre sus brazos a su niño pequeño, que seguía vivo porque estaba amamantándose de uno de los pechos. Aquello se tomó como un milagro, se le hizo un santuario allí que cada año recibe millones de visitantes, te hablo de San Juan en Argentina, y un grupo de argentinos han traído un mini santuario de la difunta Correa aquí. Y claro, la gente que se lo encuentra se asusta, porque imagínate, es como un altar y hay muchísimas, te hablo de decenas, de botellas llenas de agua. Porque como murió de sed, la gente cuando le hace peticiones le trae una botella de agua. Entonces, las personas, los que viven aquí en el ejido y se encuentran eso, se asustan. ¿Esto qué es? Un santuario con una virgen, con velas, con un agua y les da miedo. Además coincide esa carretera, la carretera de los Alcores, con apariciones. Hay gente que se ha encontrado a una mujer por la noche cuando va con el coche y se la ha cruzado por medio de la carretera o la han visto caminando a altas horas de la madrugada por ese camino. Y es que según el culto a la difunta Correa, si alguien le pide algo y no lo cumple, ella sale a rendir cuentas, a pedirle explicaciones, y hay gente que asocia esta aparición con la difunta Correa. Ya te digo, es un sitio que tiene año y pico o 2 años, y la gente que lo está descubriendo ahora pues sobre todo se asusta porque está apartado y te lo encuentras, ves las velas, ves en medio de la nada las botellas de agua.
Y de esa otra historia que tenía en el cajón y que por lo que sea no habían sido publicadas hasta el momento, ¿cuál es una especialmente llamativa, una que sí estaba ahí y qué es lo que te ha hecho activar esa historia, sacarla del cajón?
Mira, hay una historia que es la última, la que cierra el libro, que es para mí la más fascinante y cuya protagonista, Adriana García, tiene la culpa de que el libro, o gran parte de la culpa de que el libro esté hoy en la calle. Yo, a lo largo de la confección de este último libro, que ha sido muy, muy tediosa, muy extensa, no ha sido tan fácil, entre comillas, como los anteriores libros, porque ya me conoce la gente, les cuesta más abrirse porque saben la difusión que han tenido las anteriores y estamos hablando siempre de casos malos, es decir, crímenes, gente que ve cosas que no son normales, entonces es muy difícil que ya se me abran por eso mismo, porque saben que van a salir en un libro o incluso en un programa de televisión y les da reparo. Entonces lo he tenido muy difícil. Y Adriana García es una señora que se apuntó a una de las rutas que hago yo por los pueblos de Almería explicando los misterios. Y después de la ruta ella estaba muy atenta a todo lo que yo contaba. Te hablo de hace unos 4 años. Después de la ruta me entrega un dossier fotocopiado muy extenso, un tocho de folio, y me dice que es una historia de una familiar suya. Sinceramente, ahí me llegan muchas cosas de la gente, la mayoría son falsas o son cosas que para mí no tienen mayor misterio, y no le presté mucha atención al dossier. Lo eché en el maletero de mi coche y ahí ha estado durante 3 años. Y una noche, no sé por qué, soñé algo y al despertarme por la mañana me acordé de ese dossier. Digo, bueno, voy a ver si está todavía aquel paquete de folios de esta mujer. Y abrí el maletero, lo cogí, empecé a leerlo y me encontré una de las historias más fascinantes que tengo, que es la de Adriana García. O sea, una chica de 18 años que murió asesinada en el casino de Almería en el año 26, lo que hoy es la actual delegación del gobierno, allí en el paseo. Y ella murió asesinada en plena verbena, en una verbena donde estaba la alta sociedad almeriense, el alcalde, concejales, médicos, todos los peces gordos de la época. Y ella murió mientras bailaba con un chico, asesinada por su exnovio. ¿Qué ocurre? Que hay gente, además de lo apasionante del crimen, que tiene una cantidad de matices y además no es muy conocido porque al estar mezclada gente de la alta sociedad no ha trascendido, me imagino que en la época se tapó un poco, salió en prensa lógicamente, pero nunca más se ha vuelto a hablar. Lo que también llama la atención es que actualmente en la delegación del gobierno, en el Salón Noble, que es donde se celebraba ese baile donde murió Adriana, hay gente que dice que ha escuchado música cuando está la puerta cerrada, que ha escuchado murmullo de gente y abren y no hay nadie. Y que incluso, sobre todo cuando hay una rueda de prensa, que es para lo que se utiliza ese salón, o hay alguna celebración, algún acto, los días previos notan la presencia de una mujer. Incluso hay quien asegura que la ha visto mirando desde el hueco de la escalera, y los rasgos son muy parecidos a los de Adriana. De casualidad, esta historia la recordé porque, ya te digo, llevaba 3 o 4 años en el cajón en el maletero del coche.
Ha hablado de esa ruta guiada que está haciendo. ¿Se está redescubriendo, gracias a su libro y a ese trabajo de investigación, una parte oculta de Almería, algo desconocido, una nueva manera de ver la capital y la provincia?
Yo creo que sí. Hay mucha gente que se apunta a las rutas que hago, no ya porque les guste el misterio, que a la mayoría les gusta, sino por eso mismo, porque descubren detalles de nuestra capital o de los pueblos que pasan desapercibidos. Yo creo que es muy importante que todo el tema de tradiciones, sobre todo tradición oral, no se pierda. O sea, si no se cuenta y no se escribe, se van a perder. Muchas veces he llegado yo a los pueblos y me he venido pues cabreado porque las personas que tenían historias ya habían fallecido y es una pena que no se hayan recogido. Entonces yo en mi ruta reivindico eso, y te puedo asegurar que hay mucha gente que visita Almería, turistas, y buscan las rutas que yo hago para conocer esa otra cara. Hace poco estuve yo casualmente en Toledo, tuve que ir un fin de semana allí, y me apunté yo a una ruta del misterio, yo como espectador, y me confesó el guía que había gente que le había contado a él que estando en Almería habían hecho mi ruta y que habían descubierto otra Almería.
Quizás el próximo libro será la ruta directamente.
estaría interesante. La verdad es que el compartir cosas con la gente cara a cara es muy enriquecedor, porque tú les vas contando historias y ellos a veces también te cuentan. Y sobre todo en esas rutas que bajamos a los refugios de la Guerra Civil, bajamos no con un grupo amplio, sino con muy poquitas personas. Y la verdad es que la gente se emociona, nota sensaciones especiales y merece la pena esa experiencia.
Quería preguntarle sobre la difusión que tienen los libros. Acaba de comentar que tienen el hecho de la difusión que tiene esta historia hace que la gente se abra un poco menos, sí, ya a la hora de contarlo. Por eso quería preguntar, ¿cómo ve esa reacción de la gente a raíz de su libro? ¿La gente le parece normal el interés que generan?
Hay una cosa curiosa. Y es que la gente, te hablo de los testigos, las personas que han vivido estas historias, que como he dicho antes no son nada fáciles ni de vivir ni de contar, cuando leen el libro y ven que hay casos similares se sienten aliviados, porque ten en cuenta, mira, por ejemplo, en este último libro hay un caso de un guardia civil que a punto estuvo de disparar a lo que él consideraba un ovni, una nave espacial que llegó, se posó sobre el cuartel, así como suena, y estaba amenazando. Él se sintió amenazado, a punto estuvo de disparar. Él, este hombre, ya jubilado, lógicamente en su etapa en el cuerpo de la Guardia Civil, no ha contado esto a nadie. Cuando me lo contaba, su hijo lo estaba escuchando por primera vez. O sea, quedó tan marcado por esta historia que no fue capaz ni de contársela a su hijo, por el miedo a lo que podía pensar. A ver si piensa que su padre está loco o que ha perdido la cabeza. O sea, son situaciones traumáticas. Y a los testigos les ayuda, cuando lo ven escrita y ven otros casos similares, les ayuda a comprender que hay gente como ellos, gente normal, como nosotros, a los que el misterio se les aparece una vez. La mayoría de esta gente no son creyentes en este tipo de cosas, que es algo también interesante de analizar. Se les presenta el misterio de una forma u otra, les cambia la vida y les marca. Entonces se sienten, vamos, reconfortados cuando ven que hay casos similares.
Y la pregunta es oportuna. ¿Alguna vez le ha pasado algo así?
qué va. Yo creo que tengo la maldición que tenemos muchos investigadores de que buscamos el misterio, pero no encontramos nada. Sí me han pasado casualidades totalmente rocambolescas que dices, madre mía, esto es imposible que sea una casualidad, pero me ha pasado en lugares marcados por el misterio o a la hora de desarrollar una de mis investigaciones, pero no me ha pasado nada paranormal. Yo, aunque escriba de estas cosas, sean ya 4 libros, soy más bien escéptico. O sea, me gustan estas historias, las cuento, me puedo creer lo que me cuentan los testigos. Otra cosa es que ya analizar de dónde viene que alguien me diga que ha visto un fantasma. Yo estoy convencido de que lo ha visto. Lo que no tengo claro es si es alguien del más allá que ha vuelto o algún efecto de la cabeza de la persona por determinadas situaciones que puede uno tener a diario y que pueden provocar que llegue a ver cosas que no están ahí. Eso es otro tema. O sea, yo me considero más bien escéptico en todo esto y estoy convencido de que el misterio te busca a ti. Tú no lo buscas. Yo, que lo llevo tanto buscando, nunca me ha pasado nada que pueda yo...
Sí, a ver, has comentado, me interesa la parte de investigación, porque, bueno, antes comentaba cómo tiene origen la historia que cierra, sí, que cierra el libro, cómo llegan algunas de esas historias que me imagino que serán incluso investigando en la prensa de la época.
Sí, claro.
¿Qué otras vías, aparte de la prensa de la época, de echar vistazo a periódicos antiguos?
La verdad es que gran parte del trabajo es estar buceando en hemeroteca día por día, página por página, a ver cualquier cosa rara, apuntarme el nombre y tal, e intentar desentrañarla. Esa es buena parte de la investigación. La otra, que quizás es la más importante, es que me he pateado prácticamente todos los pueblos de Almería, casi a ciegas. He llegado allí, he llegado al parque, a la plaza del ayuntamiento, he preguntado a los viejecillos y le he intentado sonsacar, y son ellos los que me han empezado a contar pues supersticiones, historias siempre relacionadas con sucesos trágicos que han ocurrido en el pueblo tal, y de ahí voy tirando del hilo. He tenido la suerte que en la mayoría de grandes historias que he sacado he tenido alguna ayuda en los pueblos, ya sea alguien del ayuntamiento, una persona conocida del pueblo, porque la gente de los pueblos apartados de la capital es muy reacia a contar a un forastero, como llaman ellos. Son muy reacios a contarles este tipo de cosas. Además, tienen como una especie de pacto de silencio con determinadas situaciones y es muy difícil arrancarles algo o que traicionen a un vecino contando una historia. O sea,
y más si el vecino ha muerto.
Exactamente.
Entonces
sí,
ya
sí.
Puede parecer que puede haber una venganza
sí.
De ultratumba, ¿no?
Sí, es curioso, pero es así. La principal fuente es la hemeroteca y, por supuesto, patearme los pueblos en busca de... hablando con la gente.
Uh-huh. El libro este, editado por Círculo Rojo, es una editorial suya.
Sí.
¿Es buen negocio una editorial en un país que se supone que lee poco?
Sí. Nuestra fórmula quizá no es la fórmula de la mayoría de editoriales convencionales, y yo entiendo que ahora el sector esté regular por la crisis, porque todos los productos se consumen menos y parece ser que los libros pues aquí no son un bien del máximo interés de la gente. Pero salvando eso, nosotros, como el modelo de empresa es distinto, o sea, es el autor el que se encarga de vender sus libros, funciona porque el autor comprende que tiene que implicarse. O sea, el autor sabe que tiene que ser el propio comercial de sus libros.